Esta noche en Blue al Derecho vamos a dedicar el programa a hablar del derecho a la intimidad, un derecho constitucional, pero también le vamos a dar un alcance con un experto, con un jurista de altísima trayectoria en materia penal. Esto a propósito del video de cerca de 8 minutos que ha sido revelado, en el que se muestra al entonces senador Enrique Ferro sosteniendo una conversación de índole sexual con el entonces cadete de la policía, Ángelo Palacio. Quiero obtener esta noche el análisis de un académico, de un experto constitucionalista y penalista. Por eso he llamado, en Blue al Derecho, al doctor Juan David Rivero. Él es abogado de la Universidad del Rosario, profesor universitario de Derecho Penal General y de Derecho Procesal Penal Especial, quien es además socio de la importante firma de abogados San Pedro y Riveros. Para mí es un honor saludar esta noche en este programa a quien fuera mi maestro de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Esas alegrías y honores que le permite a uno la radio. Querido y respetado maestro Juan David Riveros, muy buenas noches. Bienvenido a Blue al Derecho.
Juan Marcos, buenas noches para ti y para toda la audiencia y muchas gracias por esta invitación.
Doctor Riveros, quiero que analicemos desde el punto de vista que a usted le parezca mejor abordar el tema, la situación que ha sido divulgada y el alcance del derecho a la intimidad. Si quiere, empecemos por eso. Usted, que es también un constitucionalista, ¿cómo pudiera explicarle a los oyentes del programa en qué consiste ese derecho fundamental a la intimidad? ¿Cuál es el alcance y cómo debe ser entendido en la sociedad de la información que vivimos hoy?
Pues yo, Marcos, mire, yo creo que el problema hay que analizarlo en diversas perspectivas, todas ellas originadas en una finalidad diferente en cuanto tiene que ver con el entendimiento del derecho a la intimidad. ¿Qué es lo que quiero tratar de explicar? Que el derecho a la intimidad pues está en nuestra Constitución como un derecho fundamental. ¿Eso qué quiere decir en pocas palabras? Que el Estado colombiano tiene la obligación de reconocer el derecho a la intimidad de todos sus ciudadanos y adicionalmente protegerlo. Entonces esa cláusula constitucional que está en nuestra Carta Política tiene por finalidad eso, erigir en categoría de derecho fundamental la intimidad. Entonces el problema es, ¿esa protección de la intimidad está referida a qué? Y entonces ahí aparecen dos alternativas. Una, si es una protección de la intimidad de una persona entre las relaciones con sus semejantes, con los particulares, o si es una protección de la intimidad de un ciudadano respecto de la intromisión arbitraria que podría llegar a hacer el Estado. Y hablo del Estado en general, cualquiera de las autoridades del Estado. Y yo creo que la respuesta pues no es única, sino que es dual. Está en la Constitución para proteger la intimidad de las personas en el marco de sus relaciones interpersonales con sus semejantes, con otros ciudadanos, y también está, y desde la perspectiva penal, a la cual llegaremos más adelante, pues es mucho más relevante la protección penal del derecho a la intimidad. En términos de lo que se protege es la intimidad de los ciudadanos en el marco de un proceso penal, ¿de acuerdo? Entonces esas son como las dos primeras consideraciones que quiero yo hacer. La tercera consideración que es fundamental hacer es que si uno revisa el texto constitucional nuestro del derecho a la intimidad y revisa una constitución de 1800 o revisa el derecho a la intimidad en su antecedente remotísimo de la Carta Magna, pues seguramente dice lo mismo, y es que las personas no pueden ser molestadas en eso que dice la ley, su persona o donde ellos están. ¿Sí? Eso es la intimidad del hogar, la intimidad del sitio de trabajo, la intimidad nada más íntimo que el propio cuerpo de una persona. Entonces, si nosotros miramos esos textos a lo largo de la historia, probablemente dicen lo mismo, pero con el paso del tiempo, el avance de la tecnología, la información, el contenido de la intimidad seguramente es diferente. Y hoy en día hay una situación que a mí me parece tremendamente difícil de manejar y que yo se las trato de plantear a mis estudiantes en clase, y es: cada día más las personas cedemos espacios de nuestra intimidad, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, y eso, a mi manera de ver, ha generado que el contenido del derecho a la intimidad en el marco de las relaciones con los particulares sea distinto, y por supuesto también lo sea en el marco de las relaciones con el Estado, como lo dije hace un minuto, hablando de la persecución penal de una persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y voy a poner ejemplos, digamos, que hoy en día son cotidianos y que en general todos los entendemos. Las redes sociales. En las redes sociales una persona puede poner fotos, puede subir videos, puede decir en dónde está. Entonces uno con sorpresa encuentra en las redes sociales: me estoy montando en un avión y voy rumbo a tal sitio. Llegué al sitio y al lado viene la foto en el aeropuerto en el que se bajó. Eso antes no ocurría. Y eso es una cesión que hace esa persona de su intimidad. Porque antes de una red social, como las que hoy tenemos, pues si yo me montaba en un avión y me iba de vacaciones con mi familia, se enterarían muy pocas personas. Y hoy en día eso es una información casi que de dominio público si el ciudadano decide hacerlo. Creo que ahí es donde está el punto central para poder compartir algunas ideas alrededor del caso en concreto que esta noche tratamos de analizar. Y es ese video, ¿cómo surge? ¿Quién lo graba? Y yo creo que eso es pacífico. Una de las dos personas que estaba en esa conversación dentro de ese carro fue la que, utilizando un dispositivo seguramente de teléfono celular dotado de cámara, graba lo que es una conversación de dos personas en un sitio que no es público. Estaban en un vehículo y eso no es un lugar público. Eso no es como si estuvieran, y creo que no se puede equiparar a si estuvieran hablando en una banca, en un parque. ¿De acuerdo? Entonces esa es la primera consideración. La segunda consideración es: hay dos extremos en esa conversación que fue grabada, que había podido ser grabada como quedó, con audio e imagen, o que había podido ser solo grabada con audio, ¿sí? Y entonces uno de los dos que participa en eso es el que toma la decisión de grabar. Hasta ahí, hasta ese punto, yo le diría: yo no veo ninguna agresión a la intimidad ni de la persona que grabó ni del otro interlocutor que tenía, porque pues uno de los dos que estaba participando en la conversación decidió hacerlo. Entonces, en el marco de las relaciones entre los particulares, yo creo que ahí no hay ninguna, absolutamente ninguna lesión ni afectación del derecho a la intimidad, con lo cual estoy diciendo desde ahora que no veo que eso pueda constituir algún tipo de contravención al ordenamiento jurídico en general en el caso de los dos interlocutores.
Voy a hacer una breve pausa en Blue al Derecho y en segundo regreso para continuar analizando la publicación del video del ex viceministro Enrique Ferro sosteniendo una conversación íntima con el jurista Juan David Riveros.